Los fastos y las noticias en torno a la muerte de Isabel de Gran Bretaña, Isabel II, no nos pueden dejar de mencionar que Doña Leticia cumple 50 años. Parece mentira que lo que iba a ser una noticia relevantísima ha pasado a segundo plano. Y es que esta semana, efectivamente, se cumple esta circunstancia, este cumpleaños, y tenemos con nosotros a una persona que conoce bien a Doña Leticia, que ha escrito ampliamente sobre ella y que es autora de uno de los libros que ahora sale al mercado, Leticia Real, de la esfera de los libros. Mabel Galaz es compañera del diario El País y profesional de una larguísima trayectoria periodística. Buenos días, Mabel.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Si tú tuvieses que explicar a alguien ajeno al ámbito de la monarquía, ¿por qué te interesa Doña Leticia? ¿Qué le dirías?
¿Por qué me interesa? Bueno, porque he vivido profesionalmente cerca de ella durante casi 20 años, ¿no? Y porque he visto la evolución de una periodista que presentaba el telediario de Televisión Española y un buen día, por sorpresa, supimos que era la prometida del príncipe Felipe y que, bueno, dio un vuelco a su vida dejando los platos de televisión para vivir en el Palacio de la Zarzuela y convertirse en miembro de la familia real y ahora mismo en la reina de España.
Estabas entonces cercana a ella, quiero decir, como comentas que has seguido, digamos, su trayectoria profesional estos 20 años, ¿en algún sentido coincidisteis?
Profesionalmente no, hemos tenido amigos comunes y digamos compañeros, ¿no? O sea, colegas de profesión, como te pasará a ti, ¿no?
Sí.
Que en esa profesión más o menos al final nos conocemos todos.
Efectivamente.
Luego lo que pasa es que profesionalmente, a través de mi trabajo en el diario El País de muchos años, pues he tenido la oportunidad de ser testigo de muchos momentos importantes de su vida, desde aquel día que salió por la noche en la casa del príncipe, salieron allí los dos de la mano. Para contar que eran novios, a su, digamos, la pedida, la boda, el nacimiento de sus hijas, un poco, digamos, lo que ha sido su trayectoria dentro de la institución.
Vamos a ir al principio. Corría el año 2003, efectivamente, cuando Terelu Campos lanzó una bomba informativa en su programa Con Té de Tarde de Telemadrid. Contaba que don Felipe tenía novia. Vamos a escucharlo.
Nos vamos a ir a Washington. Ahí está la enviada especial de Televisión Española, Leticia Ortiz. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Dice el gobierno de Bush que tiene pruebas, aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información porque dice que es clasificada, a pesar que el secretario Powell había dicho que se iban a hacerse públicas esas pruebas. En cualquier caso, dentro de 4 horas y media esta noche entran en vigor el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes de Osama Bin Laden y otros grupos terroristas. Una decisión de la administración Bush que, en palabras del presidente, supone el primer ataque financiero después de los atentados.
Pero el gobierno estamos de este escuchando país... a doña Leticia en una de las crónicas que le tocó en aquella época y que efectivamente la hizo enormemente conocida entre el público, de tal manera que cuando Terelu mencionó que el príncipe tenía novia y que era una periodista familiar para muchos habituales de Televisión Española, todos le pusimos cara. Les había costado llegar a ese momento y tú explicas que fue el sigilo, que fue el tapar la relación lo que la salvó.
Bueno, hasta tal extremo que está refiriéndote a ese día, yo creo que incluso cuando Terelu dio el nombre había un rumor ya muy fuerte que probablemente lo recuerdes, y es que se decía que el príncipe tenía novia, que era una periodista con nombre de Magdalena. Y yo recuerdo que todos empezamos a hacer quinielas, y cuando pensamos en Leticia Ortiz, yo dije, eso es imposible, porque el lunes pasado estaba cenando en un restaurante de Madrid con un grupo de periodistas. Si fuera la novia del príncipe, estábamos hablando de un viernes, ¿no? El lunes pasado no hubiera estado cenando. Pues bueno, pues sí, pues lo era. Eso tiene que ver con lo que me preguntas. Efectivamente, yo creo que el rey Felipe, entonces príncipe, supo o sabía que el secreto de que esa relación saliera adelante era que se mantuviera en sigilo, en secreto. ¿Por qué? Porque él había tenido experiencias previas, la última con Eva Shannon, que le demostraron que si su relación se exponía y se convertía en objeto de debate, pues podía tener problemas. en este caso, ¿qué pasaba? Pues que no era, digamos, una mujer, digamos, de la vieja escuela. Era una profesional, era una periodista, un rostro conocido, y una mujer que había tenido un matrimonio, que estaba divorciada. Hace casi 20 años, pues eso era toda, digamos, una bomba, ¿no?, periodística. Y entonces eso fue fundamental, ¿no?, mantener la relación en secreto. Era algo que sabían muy poquititos. Incluso, bueno, las compañeras de Televisión Española recuerdan cómo Leticia fabuló con que tenía un novio que viajaba mucho, y ellos pensaban que era un diplomático y que tenía dos móviles, uno que era el que ella usaba normalmente y otro que tenía para comunicarse con Felipe.
El día 1 de noviembre del año 2003, la feliz pareja anunció ante los medios de comunicación que se había comprometido. Era la primera vez que veíamos a la todavía periodista como novia oficial del heredero a la corona. Recordamos aquellos momentos.
Lo que sí es deseable, lo que vamos a intentar es que de forma gradual yo me desvincule de Televisión Española. No inmediatamente, a partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los reyes y, por supuesto, el ejemplo imparable de la reina, ¿no? Claro.
La que se lió, Mabel, con este comentario.
Ahí estaba yo, y yo creo que una de las risas que se oye es la mía, porque creo que la pregunta fue mía, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero creo que fui yo la que le preguntó. Bueno, estaba claro que ella se había preparado una pequeña intervención donde quería dejar, es decir, todas estas cosas, ¿no? Lo del ejemplo impagable, y lo que más me sorprende oyéndolo, porque lo he oído estos días varias veces, es cómo ella dejaba abierta una puerta a la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión, ¿no? Nunca más volvió a televisión, nunca más vivió en la casa de Valdebernardo, se trasladó a Zarzuela y, evidentemente, una vez que entró a formar parte de la familia real, pues su profesión de periodista quedó apartada. Y también nunca más la oímos hablar de manera tan relajada y tan abierta como aquel día, ¿no?
Sí, creo que el consejo que recibió fue más contención, menos espontaneidad.
Efectivamente. Y entonces se convirtió en una persona mucho más, aparentemente, ¿no?, mucho más fría, más distante y más obsesionada por alcanzar esa perfección, ¿no?, lo que le ha causado muchos problemas, ¿no?, porque le ha hecho ser, de cara a mucha gente, una persona distante.
¿En qué sentido te refieres su perfeccionismo?
Bueno, ella es una mujer que, bueno, como periodista sí lo era. Yo, compañeros de profesión, me han relatado situaciones en las que cuando en un informativo algo fallaba, pues, se enfadaba mucho, ¿no? Ella busca siempre la perfección en todo lo que hace, en el trabajo, en todo, ¿no? Entonces, en esto no ha dejado de ser como es, ¿no? Es decir, no le gusta que cometer fallos, que haya un problema, es decir, lo controla todo, se lo prepara todo, lo trabaja todo y busca la perfección, ¿no? Entonces, cuando intentas ser tan perfecta, te vuelves a veces un poco rígida y puedes parecer altiva. Y yo creo que eso en ocasiones le ha causado problemas porque la ha distanciado de la gente, ¿no? La ha hecho ser menos cálida, menos cercana, ¿no?, de lo que, por ejemplo, era la Reina Sofía, que era todo lo contrario, ¿no? Eso no significa que una sea mejor que otra o al revés. Son dos estilos de ejercer la profesión, por así decirlo, de reina, muy diferente.
En el libro dices, me fijo en una afirmación que se cuela en las primeras páginas de tu obra, se ha hablado mucho de sus estilismos y poco de su trabajo. ¿Crees que ella coincide con esta afirmación?
Ella tiene ahí un conflicto de intereses, ¿no? Cuando empezó a ejercer su trabajo de princesa, a ella le importaba mucho dar una imagen, porque ella, mejor que nadie, porque viene del mundo de la televisión, sabe lo importante que es dar una buena imagen, ¿no?, para que la gente te perciba, pues, de una determinada manera. Pero hubo un momento en que se dio cuenta de que daba lo mismo lo que hiciera, lo que dijera, que la gente se fijaba más en la falda que llevaba o si los tacones eran muy altos o muy bajos, ¿no? Entonces ella desde hace mucho tiempo está intentando encontrar un equilibrio entre dar una buena imagen y que esa imagen no diluya el mensaje que quiere trasladar, ¿no?, o de los actos o de las acciones que lleva a cabo, ¿no? Yo creo que ahí pues está haciendo equilibrios, ¿no? Ahora ha optado por bueno, pues pequeños trucos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una ocasión muy importante o quiere que un resalte sea su hija Leonor, pues repite traje para que así no se hable de eso. O, por ejemplo, cuando estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, se pone una camisa hecha por mujeres de Ucrania para que, bueno, de alguna manera dejar claro que está pendiente de ese conflicto. O cuando va a La Palma porque el volcán ha destrozado la isla, se viste con un traje hecho por una diseñadora de La Palma y lleva joyas por alguna artesana de allí. Es decir, lanza pequeños mensajes. Yo recuerdo uno de los primeros viajes, creo que fue el primero que hizo de cooperación, que lo hizo a Honduras y a El Salvador, que se presentó con un vestuario increíble, unos maquillajes perfectos, un pelo planchado, a pesar de que estaba en la selva, había una humedad tremenda, ¿no? Y bueno, aquello chirriaba mucho. Ahora se pone el chaleco de cooperante y unas botas de campo, ¿no? Es decir, ella ha evolucionado en su papel, en todos los aspectos, en los contenidos y también en la forma.
Ahora hablaremos del paso de princesa a reina, pero tenemos que, bueno, revelar a muchos de nuestros oyentes que lo desconocen, que les presentó a don Felipe y a doña Leticia Pedro Erquicia, director de Documentos TV.
Sí, bueno, eso fue una cena que se preparó en casa de Pedro Erquicia, a la que asistieron unas 12 personas. Se dice que aquella cena estaba ya, digamos, teledirigida, que ya el príncipe, de alguna manera, había expresado su deseo de conocerla. Y Pedro Erquicia actuó ahí de anfitrión y un pequeño grupo de personas pues fueron las que acompañaron. Estaba Luis Mariñas, estaba mi compañera Sol Alameda con su esposo Emilio Lázaro, el director de cine. Yo recuerdo que Sol Alameda, que ya fallecida y muy querida por mí, me contaba, se notaba, sentaron juntos, dice, con el pretexto de que eran los más jóvenes del grupo, dice, se notó enseguida que había entre ellos... Entre
química.
Ellos había surgido algo. Sí, y que estuvieron hablando casi toda la noche de que se acababan de cambiar de casa. Ella a un piso en Valdebernardo y el príncipe Felipe se había ido de la casa de la residencia principal de Zarzuela, se había mudado a una próxima que le habían hecho y que se conocía como el pabellón del príncipe. Imagínate la diferencia.
Efectivamente, estuvieron hablando del cambio de casa cuando se conocieron.
Sí.
Y como curiosidad, doña Leticia regaló al príncipe como presente de compromiso un libro, un ejemplar de un libro de Mariano José de Larra, que también tiene su punto, ¿no?
Sí, bueno, ahí se habla de las andanzas de Leonor, luego el nombre que dan a su hija, y luego ella había obtenido ese premio, ¿no? El premio Larra. Entonces tenía mucho significado. Ella estaba muy orgullosa de ese regalo y recuerdo que cuando nos lo contó se explayó en todo tipo de detalles sobre ese libro. Ella es una gran amante de la lectura. Yo creo que el rey Felipe no le da, o sea, sí, lee, es un lector, pero digamos no tiene la pasión que tiene Leticia sobre este tipo de obras, ¿no? Sí, lo valoro muchísimo.
Desde luego hay una cosa evidente, don Felipe se expresa de una manera distinta, mucho más eficaz, mucho más periodística, desde que se casó con doña Leticia.
Yo creo que él siempre se ha desenvuelto muy bien en público. Mira, el otro día habrás visto las imágenes de Hermoa cuando fallece Miguel Ángel, bueno, cuando es asesinado Miguel Ángel Blanco,
Estábamos
y que improvisa
nosotros,
ahí unas
sí.
palabras en unos momentos, como bien recordarás, de muchísima tensión, unos momentos muy complicados, y él improvisa ahí unas palabras y creo que está, bueno, súper acertado. El tema está en que no ha habido muchas oportunidades, o no se ha querido que esas oportunidades de expresarse en público se hayan dado, ¿no?, por parte de don Felipe. Pero evidentemente lo que sí que se nota es cuando pronuncia discursos. Aparte
sí.
de que le ha adquirido con el paso de los años un pozo ya de experiencia, se nota que le han aconsejado, que sabe conocer
se para, mueve
mirar,
las manos de una determinada manera,
sí.
mira. Yo diría
Exacto.
que hasta han ensayado juntos alguna vez, fíjate.
Yo estoy convencida y creo que Leonor igual. Las pocas intervenciones de Leonor en público... bueno, es un adolescente, pero es que tiene un dominio de la escena, que a pesar de los nervios y de la poca experiencia, bueno, es increíble. Y luego si te fijas en esas intervenciones, muchas veces la gente se fija en la cara de Leticia y es como que la va diciendo que sí, que lo está haciendo bien, que lo han ensayado y lo está haciendo como lo habían ensayado. Yo creo que la llegada de Leticia y la experiencia que ha tenido ante las cámaras en algo se tiene que notar en casa, ¿no?
Fue el 22 de mayo del 2004 cuando la pareja pronunció los votos matrimoniales en la madrileña Catedral de la Almudena.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Me llama la atención el título del capítulo que has dedicado al enlace real, una boda triste y mojada. Evidentemente llovió ese día, pero ¿por qué dices que fue una boda triste?
No fue una boda alegre. Yo había estado en otras bodas reales y no fue una boda alegre. Yo creo, mira, la lluvia deslució mucho lo que fue la entrada de la novia. Yo creo que la catedral no
es muy fría.
Yo creo que es muy fría, efectivamente. Esa es la palabra. Es muy fría. Ella no estaba bien, estaba con fiebre, estaba enferma, no había dormido toda la noche. El traje la pesaba, que a pesar de que había estado ensayando con una falda, con el peso exacto del diseño que le había hecho Pertegaz, no podía. Cuando avanzaba por el pasillo central, yo estaba allí en la catedral, es que se notaba que la pesaba. Tenía los ojos cargados y no era, yo creo que más que de emoción era de la fiebre que tenía. No fue una boda tan alegre. Yo recuerdo como boda alegre la de la infanta Elena en Sevilla, y creo que fue divertidísima, porque Sevilla.
Sí, mucho sol, Andalucía.
Sí. Uh-huh. Exacto, fue muy bonita. Y luego fue muy europea y muy bonita también la boda de
la infanta Cristina.
Exacto, con el tremendo Urdangarina, que cómo ha cambiado el tiempo. Y recuerdo la actuación del coro, no me sale el nombre ahora, de los vascos, por Dios.
Que había un Orfeón, bueno, Bosco.
El Orfeón de Donostierra, ahora te lo digo, el Orfeón de Donostierra, que yo recuerdo cómo Farah Diva, norte de Jordania, se volvieron hacia el coro como diciendo, ¿quiénes son estos señores que están interpretando estas piezas? Bueno, fue increíble. Y yo a la boda de la Almudena, la boda de los príncipes de Asturias entonces, yo la encontré que le faltó un poco de calidez, ¿no? Aunque hubo momentos irrepetibles, ¿no? O sea, por ejemplo, la presencia de Mandela, al que tuve la suerte como una fan casi de saludar, ¿no? Aquella cola del cuarto de baño que relato en el libro, en la que nos encontramos desde Magdalena de Suecia hasta, bueno, había princesas, presidentes de gobierno, estábamos allí todos, ¿no? Es decir, era como tener el Ola en directo, ¿no? Fue increíble la cantidad de gente, representantes de las casas reales y de la sociedad española que se dieron cita aquel día, ¿no?
Estamos recordando que esta semana cumple doña Leticia, reina de España, 50 años y que eso no debe pasar desapercibido por el hecho de que el foco esté en Gran Bretaña. Dices en Leticia Real, en el libro que has escrito sobre ella, que entrar a formar parte de la familia real no fue nada fácil. Incluso en algún momento dices, las infantas nunca recibieron bien a las novias de su hermano y Leticia no fue una excepción. ¿Cómo fue esa entrada en la familia real?
Pues como lo digo, creo que fue muy complicado. Primero, aunque ella como periodista sabía lo que era la familia real, sabía lo que era la institución, lo que era Zarzuela, no lo tuvo nada fácil. Ni ella tampoco creo que lo puso muy fácil. Yo creo que si vivieron momentos complicados de adaptación, ¿no? No creo que fue fácil. Pero ya no por la relación con las infantas en general. Yo creo, pues mira, ese corte que has puesto antes donde ella dice que va a ir dejando su profesión poco a poco para ir incorporándose, pues yo creo que desde el primer día se dio cuenta de que las intenciones que tenía no iban a llegar a buen puerto, y así le pasó con montones de cosas, de poder expresarse públicamente y abiertamente a que te dijeran contención. Fueron momentos muy complicados. Yo, la conclusión un poco del libro, que todo el mundo coincide, y creo que es lo que a mí me parece que es el resultado, es que fue una princesa, no sé si rebelde, pero una princesa a la que le costó encontrar su hueco y que, digamos, pasó ese periodo de tiempo con un aprobado. En cambio, creo que como reina está evolucionando a mejor y está desarrollando un papel muy prometedor.
Estoy de acuerdo que realmente está siendo una magnífica reina. Creo que está trabajando muchísimo y eso una nación debe de agradecérselo, y que sacrifica muchísimo de su vida personal y de su vida institucional. Ha pasado además momentos muy duros. En alguno de ellos te has detenido en el libro, por ejemplo, el suicidio de su hermana pequeña, Erika.
Eso fue tremendo. También llovía ese día. Es que los días importantes de la vida de Leticia llueve. Recuerdo en el tanatorio de La Paz una mujer que estaba a punto de romperse, embarazada, muy embarazada, de su hija Sofía, diluviando, blanca, destrozada. Estaba toda la familia destrozada. Y como ella con un hilo de voz se acercó a un grupo de periodistas para darnos las gracias por el cariño tras la muerte, me acuerdo que dijo, de mi hermana pequeña. Es el momento del tiempo en el que, digamos, he seguido un poco la trayectoria de Leticia y que la he visto más rota.
Tremendo, de verdad. En el momento en que queda embarazada y empieza a tener sus hijas, dices que empieza a sentirse también más fuerte dentro de Zarzuela.
Claro, el problema que ella tiene cuando llega a Zarzuela es que no encuentra su sitio profesional tampoco, ni el personal le cuesta y el profesional no existe. Cuando preguntamos, recuerdo en aquella época, ¿qué va a hacer Leticia? Decía, pues acompañar al príncipe, ¿no? Era una mujer sin un... Es decir, la Constitución ni tan siquiera contempla el papel de la reina, ¿no? Solamente en caso de que sea necesaria una regencia, pues menos aún el de princesa de Asturias, ¿no? Entonces ella tiene un problema de adaptación, de qué voy a hacer ahora yo, ¿no? Y entonces el hecho de que llegaran sus dos hijas la dio sentido, ¿no? A esa etapa de su vida, ¿no? Se dedicó, durante muchísimo tiempo a estar con ellas en los primeros meses, y luego ha sido, digamos, su mayor proyecto, ¿no? Y de hecho, ahora mismo, siendo reina, su mayor y mejor proyecto es Leonor, ¿no? Es preparar a Leonor.
Sí, sí, el orgullo que doña Leticia siente por sus hijas yo creo que ha quedado en evidencia en muchísimas ocasiones, y también el magnífico papel que ha hecho como educadora, porque realmente las dos niñas son de 10, ¿no?
Y eso que estarás de acuerdo conmigo, Cristina, en que no las hemos visto mucho, porque sus padres durante un tiempo estuvieron convencidos de que lo mejor era que tuvieran una vida lo más alejada del foco mediático. Una vez que se produce el relevo en la corona y que desde Zarzuela se intenta poner en marcha una nueva etapa dentro de la monarquía española, las dos, y en especial Leonor, adquieren mayor protagonismo, y conforme también, evidentemente, se van haciendo mayor, ¿no? Y ahora ya que les estamos viendo más, escuchando, que se las está, digamos, dejando ver más, pues estamos dándonos cuenta, efectivamente, como bien dices, que están siendo muy bien educadas.
En 2018 la reina protagonizó unas imágenes desgraciadas con sus hijas y su suegra a la salida de la misa de resurrección en la Catedral de Palma, donde la reina trató de evitar que la abuela se fotografiara con las nietas. Probablemente en realidad lo que ocurrió fue parte del desvelo de doña Leticia por sus hijas. ¿A esto le dedicas también parte de tu libro?
Sí, es que ese ha sido el gran fallo en público de la reina Leticia, la que hablábamos antes, ¿no? Es una mujer que lo controla todo, que busca la perfección, que cuida mucho la imagen, y ese día se equivocó. Un tiempo después, a través de personas muy de su entorno, sabemos que ya pasó unos días muy muy afectada, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Por qué también? Porque evidenciaba que las relaciones entre suegra y nuera no eran tan idílicas como hasta entonces podíamos sospechar, ¿no? Y todo se debió a que, lo que nos han explicado es que estaban... ese de misa de Pascua era importante, porque el rey Juan Carlos aparecía allí o reaparecía después de un tiempo complicado. Habían hecho un esfuerzo todos para dar una imagen de unidad, ¿no? Y se había preparado todo al detalle, se había previsto en qué puntos había que dejarse fotografiar, en qué momentos y tal. Y se había pactado que no iba a haber fotos dentro de la iglesia. La reina Sofía, de manera espontánea, vio a un fotógrafo de la casa y la casa real, y pidió que, hacerse una foto con las nietas. Entonces Leticia, pues como todos sabemos, pues intentó impedirlo. Al final, ¿qué pasa? Que la imagen que trasciende es una madre que impide que sus hijas se hagan una foto con su abuela. Eso, pues, evidentemente hizo mucho daño a la imagen de Leticia, ¿no? Y abrió ahí una brecha que Zarzuela intentó luego tapar con escenas en las que se le veía a Leticia abrirle la puerta a la reina Sofía, en que hacía ver que cómo las niñas tenían que dar la mano a la abuela. Fue una campaña tan brutal que creo que fue muy poco creíble. Muy impostada.
Que es un poquito artificial. Por terminar, sí. Mabel, porque tú estás muy pendiente de doña Leticia y la recepción que le ofrece la gente, ¿cuál es la percepción que ha tenido el público de doña Leticia a lo largo de estos años? ¿Es querida?
Está siendo cada vez más querida, pero creo que es más querida fuera que aquí, o sea, más admirada fuera. No te puedes hacer idea de la cantidad de periodistas británicos, franceses, portugueses, bueno, de toda Europa, que llaman a preguntar por Leticia y que hablan maravillas. Yo creo que aquí a ella le queda un gran trabajo por hacer y lo sabe. Alguna vez ha comentado gente muy cercana a su entorno, y así me lo han trasladado, que el rey Felipe nació sabiendo agradar, ¿no? Sabiendo hacer ese papel, que ella no lo sabía, que lo está aprendiendo. Dice, aunque soy consciente, dice, de que yo no voy a gustar a todo el mundo. Yo creo que ahora mismo su objetivo es eso, acercarse cada vez más a la gente, perder un poco esa rigidez de la que hablábamos, ¿no? Y ganar seguridad. Por destacar, pues creo que hay una gran diferencia entre la Leticia princesa, la Leticia reina, que se pasea con los líderes de la cumbre de la OTAN, en las que se ve claramente que se siente como pez en el agua, que domina la escena, que sabe quién es quién, y ahí, claro, está la profesional, que se ha preparado muy bien ese acto, que conoce perfectamente qué es lo que está pasando, y le sale de alguna manera esa vena de periodista que todavía conserva.
Sí, tú dices que le cuesta mucho más, por el contrario, el sector royal, ¿no? O sea, justo lo que estamos viendo estos días, el momento en el que se encuentran todas las familias reales emparentadas entre ellas, todo el ámbito de las princesas y de las realezas, le cuesta más.
Eso lo evita todo lo que puede. Creo que la vez que la vi más adaptada y más contenta fue cuando fue con el rey Felipe, cuando fueron los reyes a la visita al Reino Unido, ¿no? Ahí sí que yo creo que ella sintió que formaba parte de la historia, ¿no? Porque estar ser recibida por Isabel II, yo creo que ahí ella sí que se sintió más o menos bien. Pero sí, ella prefiere claramente quitarse la tiara y ser una reina más del siglo XXI, ¿no? Y en eso están, yo creo que en eso están los dos, reinventar o reinterpretar un poco el papel de cómo ser rey en el siglo XXI, ¿no? Y cómo poder hacerse necesarios, ¿no? Para una sociedad que en algunos sectores pues cuestiona si debe existir o no la monarquía. Yo creo que en eso es lo que ambos están trabajando.
Una crónica fascinante la que sobre doña Leticia ha hecho Mabel Galaz en su nuevo libro, Leticia Real, enhorabuena. Vamos a dedicarle un tiempo de lectura a un texto que coincide con el 50 cumpleaños de la reina. Vamos a despedirnos dejando sonar uno de los grupos predilectos de doña Leticia, los granaínos, los planetas. Igual que al comienzo escuchamos a Amaral, que también es otro de sus grupos preferidos. Mabel, muchísimas gracias y enhorabuena.
Millones de gracias a ti, y me ha encantado que te haya gustado el libro.
Un abrazo, gracias. Muy fuerte. Adiós.